Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de De Fontana, ERP y Recursos Humanos y Sura Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto, ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos al 89.7. Esto es Radio Duna y este programa se llama Duna en Punto. Estaremos acompañando hasta las 8 de la mañana con el detalle de las informaciones de lo que ha pasado en nuestro país en las últimas horas a nivel local, también a nivel internacional. El día después de la cuenta pública del presidente de la República, Sebastián Piñera, el miércoles 2 de junio. Vamos a hablar, por cierto, de lo que significó esta cuenta pública del mandatario ayer en el Congreso con todas las medidas de seguridad producto de la pandemia. Pidió perdón, por ejemplo, el presidente por no poder llegar con las ayudas a tiempo a la gente que lo necesitaba. Hizo también un minuto de silencio para quienes se perdieron la vida producto de la pandemia. Anunció la creación de una fiscalía especializada en derechos humanos. Llamó incluso a rechazar el proyecto de indulto diciendo que en Chile no hay presos políticos. Es decir, más de una hora y 30 minutos de mensaje presidencial, el último del mandato de Sebastián Piñera. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti cómo estás?
Bien.
Qué bueno.
¿Cómo está la lluvia en el sur a todo esto?
Mira, han bajado en algunos sectores, pero van a continuar, por ejemplo, en Puerto Montt. Les cuento en detalle. En Santiago, a esta hora tenemos 8,3 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 23. Cielos cubiertos durante la mañana, pero va a ir variando a despejado. Viña del Mar y Valparaíso, 11 grados. Máxima de 19. Cielos cubiertos durante la mañana y va a ir variando a nubosidad parcial durante el transcurso de la tarde. Desde Concepción se ven nubes, no se ven precipitaciones, solo desde mañana podrían tener nuevamente precipitaciones en Concepción. Hoy día solo nubes, 13 grados a esta hora, máxima de 15. Donde sí llueve es en Puerto Montt, donde está cubierto, hay 3 grados de temperatura, 10 se esperan como máxima y la lluvia se mantiene por lo menos de aquí al sábado, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. En todo caso, han declarado alerta roja para las comunas de Vilcún, Temuco y para las casas por amenaza de desborde del río Cautín. Está en rojo el umbral del río en la comuna de Vilcún. Está presentando una altura de 2,8 metros, lo que supone un aumento en el riesgo para la población cercana, así que están poniendo la alerta ahí, sobre todo a consecuencia de las lluvias que hemos tenido durante los últimos días, sobre todo en el sur del país.
Con el foco puesto entonces en el sur debido a estas precipitaciones en esa zona, vamos a estar mirando también lo que pase en esa materia. Vamos a estar acompañados hoy día miércoles con Consuelo Saavedra, en un rato más acá en el Duna en Punto, y también con nuestros infiltrados. Hoy día estaremos conversando con Sebastián Minay, que nos trae un análisis de la cuenta pública del presidente Piñera y la sorpresa, por cierto, que se robó la película El Matrimonio Igualitario. Y también estaremos con Gustavo Orellana, que nos viene a contar los anuncios económicos del presidente en esta cuenta pública y, por cierto, también la opinión de los gremios. ¿Hubo aplausos? ¿Cuántos? ¿Pocos? ¿Menos? Nos viene a contar de eso también Gustavo Orellana. 7:04, son las 7:04. Estos son los titulares en Duna en Punto.
En su última cuenta pública, el presidente Sebastián Piñera trazó los meses finales de su gobierno, pidió perdón por el retraso en las ayudas y anunció un fondo extra para combatir el COVID-19. Además, el anuncio del mandatario de poner urgencia al proyecto de matrimonio igualitario divide a Chile Vamos. El vocero de gobierno, Jaime Belolio, aseguró que está bien que haya críticas, pero de ahí hablar de traición es un salto muy grande. La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara postergó para hoy la votación en general y particular del IFE Universal. Diversos parlamentarios se mostraron disconformes con las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo. La red asistencial en la región metropolitana está casi en su peor momento de la pandemia, con 35 camas UCI y un 99% de ocupación. Si hace casi un mes alcanzó el récord de 4.544 camas UCI habilitadas, el coordinador del MinSAL, Luis Castillo, advierte que durante la próxima semana la red COVID-19 deberá crecer a casi 5.000 camas para poder absorber toda la demanda. Como les comentaba, la UNEMI declaró alerta roja para las comunas de Vilcún, Temuco y Padre Las Casas por esta amenaza del desborde del río Cautín. El organismo informó que, de acuerdo a lo señalado por la Dirección General de Aguas, el valor del caudal del río en esta estación Cajón se encuentra en umbral rojo. Noticias del mundo. La Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación por la situación de la pandemia en Sudamérica. Michael Ryan, director del organismo para las situaciones de emergencia, sostuvo que en la región la transmisión de la enfermedad es intensa, la transmisión comunitaria está extendida y los sistemas sanitarios continúan bajo presión. Y en el deporte, tras casi 10 horas de viaje, La Roja llegó a Santiago del Estero para enfrentar a Argentina. El equipo nacional ya está en la ciudad en la que se va a medir a los trasandinos este jueves. 7:05 a.m.
Decíamos el día después de la cuenta pública del presidente de la República, Sebastián Piñera, 1:34 más o menos fue lo que duró las 31 carillas del presidente. ¿Cuál fue la sorpresa? Escuchemos.
Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país. Por esta razón, anunciamos que pondremos urgencia al proyecto de ley que lleva años en el Congreso. De estas formas, todas las personas, sin distinguir por orientación sexual, podrán vivir el amor y formar familia.
Este fue el anuncio que sorprendió a varios en el Congreso y particularmente en el oficialismo. Si uno miraba la imagen respecto a la transmisión oficial que se estaba dando ayer desde el Congreso con esta cuenta pública, las caras, por cierto, y usted escuchó ahí en el audio algunos aplausos. La mayoría de esos aplausos, fíjese, no venían de su sector, del oficialismo, sino que de la oposición. Y las caras de algunos presentes, particularmente un par de senadores y también algunos diputados, y particularmente la Unión Demócrata Independiente, no eran las más agraciadas a raíz de cuando escucharon al presidente a dar este anuncio respecto a avanzar y poner urgencia al proyecto de matrimonio igualitario. Y la gran pregunta que surgió a propósito de esto es si estaba este anuncio en las minutas que circularon antes del discurso en la prensa. La verdad es que no estaba, y por eso muchos hablan de sorpresa, de una especie de salida de libreto del presidente, y por lo mismo el anuncio fue inesperado y generó rechazo en varios de los que viajaron a Valparaíso y que estuvieron presentes justamente ahí en la cuenta pública. Uno de ellos fue justamente el senador Juan Antonio Coloma.
Esto no solamente no estaba en el plan de gobierno, sino que tampoco fue socializado. Entonces, cuando un presidente no escucha bien, es difícil tomar decisiones buenas para todos. Entonces, honestamente, esto es un cambio de las reglas.
Bueno, ahí la molestia o la sorpresa del senador Coloma a propósito de este anuncio del presidente, pero si uno lo mira con más detalle, en concreto, el anuncio que hace el mandatario el día de ayer tiene como base un proyecto que ingresó el año 2017 al Parlamento, enviado por la expresidenta de la República, Michelle Bachelet. Y el año pasado fue el mismo Senado el que aprobó la idea de legislar y ahora se le pondrá urgencia como anunció el presidente. De hecho, en su primer periodo de gobierno fue justamente el presidente Piñera quien impulsó el acuerdo de vida en pareja. Se acordará usted que también sacó aplausos en ese momento cuando se dio tramitación a ese acuerdo. Anoche, el vocero de gobierno Jaime Belolio también en varias entrevistas se hizo cargo de la polémica y de las críticas, particularmente de su sector, pero reconoció también él que hace un tiempo atrás se había conversado en la interna, ahí en el comité político, sobre matrimonio igualitario. Y la pregunta se hacía, él decía, era cuándo era la oportunidad para hacerlo. Bueno, él responde que el presidente decidió que esta era la oportunidad. Este era el momento de decirlo, que fue justamente la cuenta pública, parte de lo que decía el ministro Belolio. Además acotó que está bien que haya críticas de su sector, particularmente de Chile Vamos, pero que de ahí hablar de traición, respondía Belolio, hay un salto bastante grande. Además recalcó que el presidente no le está pidiendo a Chile Vamos que vote a favor de este proyecto, ¿eh? Está diciendo que le va a poner urgencia a un proyecto que lleva demasiado tiempo en el Congreso y que ya necesita avanzar en razón de la igualdad, de la dignidad y la protección de la familia. Eran parte de los conceptos utilizados anoche por Jaime Belolio, el ministro vocero, tratando de responder un poco a todas las críticas que surgieron a raíz de este anuncio. Uno de varios que hizo el presidente, a pesar de que la oposición manifiesta que no hubo mucha novedad respecto al discurso o a la cuenta pública del presidente Piñera, insisto, 1:34, donde, de acuerdo a lo que uno mira de parte de la oposición, es poco que sacar y mostrar y poner sobre la mesa respecto a los anuncios que tiene que ver con lo que hacía anoche el presidente, ayer en la tarde el presidente. Pero más allá de eso, uno podría decir, bueno, dos momentos polémicos, uno tiene que ver con el matrimonio igualitario y el otro cuando el presidente habla de que no hay presos políticos en Chile y que efectivamente él está por no impulsar ese proyecto que busca el indulto.
Claro, esos fueron los dos momentos más polémicos del discurso del presidente, cuando se refirió por el otro lado a las causas que dice, se ventilan en tribunales por el estallido social y rechazó la iniciativa de la oposición de avanzar en esta ley de indulto. Por ese tipo de casos, el presidente aseguraba que en Chile no hay presos políticos, porque en Chile no hay ninguna persona que esté privada de libertad por sus ideas. Hay personas privadas de libertad por decisiones de tribunales independientes, por delitos graves como homicidio frustrado, el lanzamiento de bombas molotov, incendio con resultado de muerte, entre otras. Ahí entonces fue claro, y ese planteamiento fue el que no le gustó a la oposición. Y por supuesto, la seguridad nunca ha sido un tema ausente en los discursos del presidente Piñera, y esta vez, por supuesto, no fue diferente en este último. Tuvo palabras para la complicada situación de la novena región, donde al inicio del gobierno, recordemos, intentó en algún momento avanzar en un acuerdo por el desarrollo y la paz en la Araucanía, algo que no prosperó. En ese sentido, él refrendaba la necesidad de reafirmar el respeto al Estado de Derecho con un claro mensaje de defensa a las fuerzas del orden, un respaldo a carabineros que ya hemos visto en otras ocasiones, cuando dice que carabineros y la policía de investigaciones no son de gobierno ni de oposición, no son de izquierda ni de derecha y protegen a todos los chilenos. Esa parte del discurso ya la habíamos escuchado en otros momentos del presidente Sebastián Piñera y lo reforzó en su última cuenta pública. En contrapartida se refirió a un fortalecimiento de los programas de atención médica a las víctimas de trauma ocular y lesiones graves y la creación de una fiscalía especializada en delitos contra los derechos humanos. Habló del plebiscito, también destacó que su gobierno promovió este acuerdo por la paz, la justicia social y la nueva constitución, y por supuesto un tema que todos esperábamos que hablara era del COVID-19, en donde en medio del discurso el presidente solicitó un minuto de silencio por las víctimas de esta pandemia, junto con anunciar un fondo de salud extraordinario por $2,000 millones para poder financiar la lucha contra el COVID y sus secuelas, fortalecer los servicios y coberturas de hospitales digitales y reducir las listas de espera, especialmente en atención de salud mental, especialistas y también cirugías.
Se hace cargo además el presidente a raíz de lo que tú estás diciendo del tema de la pandemia, más allá del anuncio que se da respecto a estos $2,000 millones para ir a ayuda de lo que significa enfrentar la pandemia. También pidió perdón por no llegar con las ayudas a tiempo y pidió un minuto de silencio para quienes perdieron la vida producto de la pandemia, minuto de silencio que no duró un minuto y que eso fue la principal crítica que surgió a raíz de los parlamentarios de la oposición, que decía, bueno, está bien que haya pedido un minuto, pero ni siquiera duró un minuto esto en realidad. Y ahí, bueno, vino una crítica respecto a esa situación por parte de algunos parlamentarios de la oposición. Todavía harto que desmenuzar de la cuenta pública, no solamente en estos anuncios que destacaba la José, también lo que decíamos de lo más complejo desde el punto de vista del proyecto de indulto y también lo que tiene que ver con la suma urgencia al proyecto de matrimonio igualitario, que seguramente con el correr de los minutos vamos a seguir analizando, seguir mirando ya con nuestros infiltrados. Vamos a ver dónde miraba la política con Sebastián Minay, que tiene que ver no solamente con el matrimonio igualitario, sino que también donde sacó más aplausos el presidente con sus anuncios, y la mirada económica, cómo ven los gremios, cada una de las cosas que se destacaron ayer en esta cuenta pública, insisto, la última del presidente Sebastián Piñera. 7:13 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Vamos a cambiar radicalmente de tema. Mañana es día jueves y podría haber novedades en el plan paso a paso en algunas comunas de acá, de la región metropolitana. Esto porque los números, créame, no son para nada amistosos, muy por el contrario, ¿eh? Y si es que miramos los nuevos contagios, la tasa de incidencia, pero por sobre todo la ocupación de las unidades de pacientes críticos, debieran haber novedades. Y es que la región metropolitana está hoy por hoy en casi su peor nivel durante la pandemia. Fíjese que disponibles quedan solamente 35 camas en toda la región metropolitana, es decir, estamos hablando de un 99% de ocupación de estas camas críticas, números que seguramente va a obligar a reforzar nuevamente el aumento de este tipo de camas, el aumento de camas críticas. De hecho, desde el Ministerio de Salud ya están advirtiendo que durante las próximas semanas la red integrada COVID-19 deberá crecer a casi 5.000 camas para poder absorber esta demanda, según las proyecciones que hacen desde redes asistenciales. Y esto va a implicar nuevamente cosas que por un momento se habían normalizado: cese de la actividad quirúrgica ambulatoria y también electiva, la cual se había reanudado hace menos de 2 semanas, y ya seguramente usted que tenía planificada una cirugía seguramente va a ver que le van a decir que por ahora va a tener que postergarla, no por un par de semanas, algunos están hablando incluso de meses que se están postergando estas cirugías que estaban retomando la normalidad, que por ahora van a ser suspendidas a raíz de esta situación que se está viviendo particularmente acá en la región metropolitana. De hecho, hasta ayer el ingreso de pacientes a estas unidades totalizaba un 5,5% de aumento solamente los últimos 7 días. Se trata del tercer peor día para la región metropolitana en toda la pandemia, solo superada por el 27 de junio del año 2020, cuando solo hubo 23 camas disponibles, y el 6 de junio del año pasado también, cuando se contaban 20 camas disponibles en las unidades de pacientes críticos. Una de las órdenes para hacer más eficiente la red de parte del MINSAL es que la atención primaria y toda su red de urgencia deben estar funcionando en pleno, es decir, y en donde se requiera que estas unidades en consultorio, por ejemplo, operen las 24 horas al día. Es una petición de verdad que hay que mirarla con mucho cuidado, sobre todo por lo que conversábamos además esta semana y particularmente el día de ayer con el presidente subrogante del Colegio Médico, el doctor Mesa, que daba cuenta de la fragilidad, de lo cansado que están los funcionarios de salud, que por cierto, con estos números van a tener que hacer frente a una situación dura, compleja, no solamente por el aumento de camas, sino que también porque la unidad de pacientes críticos, como decíamos, está acá, particularmente en la región metropolitana, copada en un 99%.
Y se está llamando a los pacientes a concientizar y evaluar las emergencias. Si es menor o no respiratoria, por ejemplo, el ideal es que acuda a una atención primaria. Por el contrario, si los síntomas responden a una enfermedad respiratoria, debe concurrir a los recintos asistenciales. Además, se está reforzando la creación de camas intermedias, las que van a ser ubicadas en el recuperado Hospital San Borja o en el Instituto Geriátrico. Pacientes COVID que salgan de ventilador mecánico serán trasladados a una cama intermedia inmediatamente. La idea es mantener un flujo dinámico para que quienes están esperando por una cama UCI y un ventilador puedan ingresar. Las camas intermedias van a ser un complemento, de según lo que explican desde el MINSAL, para las camas críticas y les va a permitir mantener tasa de ocupación UCI entre un 80 y un 90%. Hablan diferentes médicos de urgencia de algunas clínicas, por ejemplo, el INDISA, Sebastián Ugarte, el doctor Sebastián Ugarte, destaca que desde hace varias semanas que están con cifras de ocupación que superan largamente el 90%, una UCI que debe siempre tener al menos una cama para poder recibir un paciente en caso de emergencia, pero ahora no se está haciendo tan fácil. Una situación similar destacan en la clínica alemana, que dicen que en las últimas semanas el grueso de los pacientes ingresados corresponden a traslados. Y uno de los recintos privados que ya llegó al límite de su ocupación UCI es la clínica Santa María. Así lo detalla, por ejemplo, su director médico Javier González, que dice que están con un 100% de ocupación producto de la situación COVID-19.
Ahí en la Santa María había 80 camas UCI, están todas ocupadas, daban cuenta por parte de los facultativos de ese recinto, que está ocupada no solamente por pacientes COVID, también por pacientes que no son COVID, que por ahora están ocupando esas camas críticas. Situación preocupante de 99% de ocupación de camas críticas en la región metropolitana, 35 solamente quedan disponibles de acuerdo al último catastro entregado por el Ministerio de Salud. 7:18 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Y la realidad de nuestro país en tema de pandemia respecto a lo que está pasando con las unidades de pacientes críticos no exagera lo que pasa en gran parte del mundo, y el acento lo pone hoy día la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que está expresando preocupación por la situación de la pandemia del coronavirus en esta parte del planeta, en América del Sur, alertando que los brotes que ya azotan la región están empeorando nuevamente. Habló el director de la OMS para situaciones de emergencia, Michael Ryan, quien afirmó que 8 de los 10 países con mayores tasas de mortalidad por COVID-19 en las últimas semanas se concentra justamente acá en las Américas. Detalla que la transmisión de la enfermedad es intensa, la transmisión comunitaria está extendida y los sistemas sanitarios continúan bajo presión, decía este experto, donde dice que todos esos factores apuntan a que se está viendo reflejados en las tasas de mortalidad. Advertencia además que llega un día después de que Perú anunciara que elevó el balance oficial de muertos por coronavirus de 69.342 a 180.764, que es la mayor tasa de muertos por COVID-19 del mundo. Quiere decir de lo que está pasando en Brasil, también se destaca que han aumentado los casos en proporción, particularmente en el Paraguay, en Colombia y también en la Argentina. Esto mientras las tasas de letalidad son más altas que en muchas otras partes del mundo. Es la advertencia, la alarma que enciende la OMS de lo que está pasando con la pandemia en esta parte del planeta. 7:19.
Revisamos indicadores. La UEF el día de hoy está en 29.620,38 pesos. El dólar en rojo, 721,52. El euro también a la baja, 883,28. El IPSA al alza, 4.396,10 puntos. Y el cobre, 4,63 dólares la libra en rojo. Se está transando en la Bolsa de Metales de Londres. Estamos escuchando a Morrissey porque Bonfire of Teenager es el último título del nuevo disco de Morrissey, que según contó ya se encuentra listo y solo necesita un sello de lo que edite. Sin rodeos, el cantante dijo estar disponible para el mejor o peor postor. De acuerdo a lo declarado en un comunicado por el ex de Smith, el peor año de su vida concluye con el mejor álbum de su vida. Recordemos que el 2020 fue duro para Morrissey a la pandemia que todos estamos viviendo. Se sumó la muerte de su madre y su expulsión de BMG. Así que, bueno, con Morrissey alegramos la mañana con esta canción, Fears of the Gang to Die, es lo que escuchamos aquí en Duna en Punto.
Muy bien, la José nos va a dejar un ratito para volver a las 8 de la mañana con las informaciones. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial. Antes, quiero contarle que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. 7:21. Vamos a la pausa. Todavía nos queda mucho que revisar acá en Duna en Punto. Quédese junto a nosotros. Ya volvemos.
Mientras voy de camino a mi oficina, pienso en la reapertura de la economía, el cobro a niveles récords y las oportunidades de negocio. Al llegar me conecto a Sapiens, el software ERP 100% web de Defontana. Veo que la empresa está digitalizada y bajo control. Respiro profundo y digo, hoy vamos con todo.
Toma una buena decisión por el futuro de tu empresa. Contrata Sapiens ERP de Fontana, diseñado para medianas y grandes empresas que por solo 10 UF mensuales me permite gestionar e integrar todas las áreas de mi compañía. Vamos con todo en defontana.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La empresa Agrupación Socioambiental Hijos del Chañar, de la comuna de Diego de Almagro, en la región de Atacama, se ha planteado un enorme desafío: reforestar su ciudad, ubicada en una de las zonas más áridas del mundo, plantando 5.000 árboles al 2025. Acciona se ha sumado a este desafío, contribuyendo a articular un trabajo colaborativo con la agrupación, las comunidades y el municipio. La iniciativa ha resultado en diversos talleres de capacitación para vecinos y vecinas de la comuna en técnicas de siembra, cultivo y cuidado de árboles nativos. En una primera etapa, los árboles están siendo plantados en el denominado Parque Maribel y Joaquín, el que se convertirá en la puerta de acceso a la comuna, demostrando que la ciudad se abre paso con la fuerza del sol y un adecuado manejo de los recursos hídricos. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Cada tarde, Polo Ramírez abre la ventana y deja entrar la conversación, la buena música y los personajes del mundo. Ciencia, cultura, gastronomía y, por sobre todo, grandes historias son parte del menú que compone Aire Fresco. De lunes a viernes a las 18 horas. Duna. Sonidos de tu mundo. La conversación profunda y el análisis de los hechos que ocurren en el país y el mundo con perspectiva. Héctor Soto y Arturo Fonten encabezan un clásico de Duna. Terapia Chilensis. De lunes a viernes a las 20 horas. Duna, sonidos de tu mundo. Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Son las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Vamos a seguir hablando de la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Antes déjeme ir un rato al sur del país porque la Intendencia de la Araucanía declaró alerta roja para las comunas de Vilcún, Temuco y Padre Las Casas por la amenaza del desborde del río Cautín. Esto a raíz de las fuertes precipitaciones que ha azotado a esa parte del país en el último momento, y la información que entregan desde la Oficina Nacional de Emergencia tiene que ver con esta alerta roja. Según la Dirección de General de Aguas, el valor del caudal del río en la estación Cajón, que está en Vilcún, se encuentra en umbral rojo con una altura de 2,8 metros y con un caudal de 727 metros cúbicos por segundo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a ese curso de agua. Así que se están encendidas todas las alertas, todas las alarmas para ver qué es lo que pasa con la crecida de este río y la posibilidad de amenaza que se desborde el río Cautín ahí en las comunas de Vilcún, Temuco y Padre Las Casas, que por cierto genera preocupación de lo que está pasando a esta hora. Se mantiene además vigente el protocolo regional de coordinación por la crecida de este río para las comunas también de Temuco y Padre Las Casas por el potencial afecto que podría generar la estructura. Además, ahí hay un puente, el viejo Cautín, y la avenida de los Poetas, que está en esa capital regional y que por cierto genera preocupación de parte de las autoridades. Así que mucho foco y atención en lo que pueda pasar con las lluvias ahí en la parte sur de nuestro país, específicamente en la región de la Araucanía. 7 de la mañana con 26 minutos.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Decía yo, vamos a hablar de la cuenta pública, de lo que anunció ayer el presidente Sebastián Piñera. Habló de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, hizo un catastro respecto que se va a realizar en la Araucanía para analizar la situación de las tierras. Hubo también un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia. Varias cosas las que queremos hablar a propósito de lo que fue ayer en la cuenta pública, la última del presidente Piñera, con el senador de la Democracia Cristiana, vicepresidente además de la Cámara Alta, Jorge Pizarro, quien ya saludamos. Senador Pizarro, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos.
Buenos días, don Rodrigo, ¿cómo le va?
Bien, pues, ¿cómo está usted?
Bien, bien, aquí camino ya al paraíso.
Me parece bien. Oiga, póngase el overol o póngase el traje de profesor. Si tuviera que ponerle nota a lo que anunció ayer el presidente, de 1-7, senador Pizarro.
Cuachero, diría yo, cuachero, eso que pasamos ahí nomás.
Ah, pero pasó.
Más o menos, ay, bueno, ya. Sí, porque las cuentas siempre tienen cosas que son positivas, que son... verdaderas que hay que recordar o plantearlas, y hay otras que tienen que ver con las expectativas o con los dichos que muchas veces se entrega una información que la gente no la percibe así en la práctica. Entonces dista mucho lo dicho de lo hecho, y creo que es ahí donde esta cuenta pública, evidentemente, era una cuenta no solo la última, sino con poco que informar, salvo los temas del manejo de la pandemia, de las situaciones críticas en materia económica y social. Es una cuenta de término, o una cuenta de administración, por decirlo así, porque este gobierno hace rato ya que perdió su agenda por las razones del estallido social de octubre.
Perdimos la comunicación con el señor Pizarro. Ahí se nos cortó la comunicación. Vamos a retomar la comunicación con el vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro, que nos estaba haciendo un resumen más o menos de cuál era la opinión de él que tenía de la cuenta pública del presidente Piñera. Claro, dice él, un cuachito podríamos ponerle como nota, pero avanza. Pero hay dos conceptos que me gustaría, vamos a retomar la conversación con el señor Pizarro, destacar de lo que justamente dice él respecto a que se trata de una cuenta pública de salida, una cuenta pública más de administración que de anuncios, dice el senador Pizarro, y ahí es bueno poner el foco también respecto a cuánto más se podría haber hecho, tomando en cuenta los últimos meses que ha vivido particularmente este gobierno, desde el punto de vista que en los últimos 3 o 4 meses, si uno mira para atrás, han sido de verdad de ajustes, sobre todo en algunos anuncios de materia económica. Senador Pizarro, retomamos la conversa.
Sí, le pido disculpa, algo pasó aquí.
No se preocupe, sí, estamos en vivo y eso son los riesgos que uno corre, lo imponderable. Usted usa dos conceptos que quiero destacar. Decía, esto es una cuenta pública más de término, una cuenta pública más de administración. Bajo ese paraguas, señor Pizarro, bueno, uno también puede esperar que, y tomando en cuenta los últimos meses que hemos tenido también, que ha tenido este gobierno, el punto de vista de tratar de llegar con ayudas sociales y económicas a la gente afectada por la pandemia, uno podría decir, bueno, en realidad, de anuncio, ¿qué se puede hacer en los próximos 9 meses?
Sí, ese es uno de los problemas de la cuenta, porque más allá de que el presidente trató de pedir un cierto perdón porque las ayudas no llegaron a tiempo, las ayudas no solo no llegaron a tiempo, han sido claramente insuficientes, y además porque estamos con un fracaso en la estrategia sanitaria. Hace un mes atrás nosotros tuvimos la reunión ahí con el presidente de La Moneda, con la presidenta del Senado, Yasna Proboste, y ahí él nos dijo a todos los que estábamos ahí, no, si esto en junio ya no tenemos dificultades, en junio vamos a estar bien, vamos a estar entre 1000 y algo, el efecto rebaño ya va a haber producido todos sus efectos positivos, por eso no son necesarias ayudas más allá de junio o julio. Nosotros lo miramos, la verdad, con escepticismo, porque la realidad del país y lo que veíamos es que la movilidad aumentaba, que no hay una sensación de riesgo, de peligro por parte de las personas, los contagios seguían muy altos, y bueno, las cifras que entregaban los expertos vaticinaban que podía declinar un poco el nivel de contagio, pero nunca a los niveles que planteaba el presidente. Entonces, eso yo lo planteo como no como una crítica, lo planteo como reflejo de que hay una percepción muy distinta de la que tiene el presidente de lo que realmente está pasando en la práctica. Y en este caso de las ayudas o los mínimos comunes que planteamos ahí, todos esperaban ayer que el presidente dijera algo, porque suspendieron por petición del gobierno el lunes la votación en la Cámara del famoso IFE, y se suspendió porque dijeron que iban a hacer algunos anuncios. Bueno, hasta el momento no tenemos absolutamente nada, y ayer, todo lo contrario, el presidente lo que reafirmó es una propuesta que a la larga no va a resolver los problemas que tenemos, ni en la cobertura en tiempos de meses, ni en los recursos que se requieren. Yo no desconozco que los recursos y toda la ayuda son necesarias, sin duda, pero es evidente que con el goteo, con el apoyo no suficiente, no hemos conseguido que la gente se quede en sus casas, ni que las cuarentenas se cumplan, ni que las restricciones se cumplan. Y además, como hay medidas contradictorias en esta materia, por un lado se promueve la movilidad y el mayor problema que tenemos es justamente que la movilidad es la que genera más contagio. Entonces estamos en el peor de los escenarios. Y esa parte donde uno espera una cierta autocrítica, un cierto sentido de la realidad, es la que uno sigue echando de menos, y ya es una constante, lamentablemente, en este gobierno, porque en el tema del apoyo a las pymes, la situación es más dramática todavía.
Bueno, que hay un punto importante de lo que usted destaca, señor Pizarro, porque nos fueron pocos los que ayer, al escuchar los anuncios del presidente de la cuenta pública, decían que efectivamente el presidente no tiene conciencia del drama que se está viviendo en el país. Yo le pregunto, quería preguntar a usted, y si el presidente no se da cuenta de eso, ¿no sería mejor avanzar en las propuestas que están en el Congreso y puedan llegar esas ayudas a las familias, como usted mencionaba, lo que está pasando con las pymes, lo que pasa también con el IFE, que me da la impresión se está entrampando, ¿no?
Sí, pero no por responsabilidad nuestra. Nosotros cumplimos con nuestra propuesta, la trabajamos en forma seria, la trabajamos con todos los actores, con gente del mundo académico, investigadores, organizaciones sociales, los afectados, los actores del mundo de las pequeñas y medianas empresas. O sea, hicimos un esfuerzo grande y lo hicimos públicamente, lo hicimos justamente para que fuera un diálogo social, por decirlo así, y que pudiéramos entregar una propuesta que hiciera sentido. Bueno, entregamos la propuesta, el gobierno se demoró como 20 días, y más encima, una vez que entramos en la discusión, porque siempre dijimos que el debate y la negociación y el diálogo lo íbamos a tener institucionalmente en el Congreso, entran en esta, llamémoslo así, en esta postura de pedir que no se vote el proyecto, que le van a hacer algunas indicaciones, después que no se las hacen. Yo le pregunté al ministro secretario de la presidencia el lunes, hoy le dije, ¿qué se trata esto que están postergando? No, es que están viendo unas indicaciones, seguramente el presidente va a hacer unos anuncios. Ah, ya, me parece muy bien, pero no pasa absolutamente nada. Entonces, llega un momento que uno tiene que decir, bueno, es lo que hay nomás, es lo que hay, y lo único que nos interesa, como se lo dijimos hace un mes atrás, que pueda terminar lo mejor posible con su mandato. Lo que sí le reconozco es que al final de su discurso, él dijo que le quedaban casi 9 meses, en la práctica le queda hasta que se elija un nuevo presidente o presidenta, y en ese tiempo dijo que la responsabilidad que tenía era, y a mí me parece bien, que la convención constituyente funcione, que el proceso eleccionario se haga como corresponde, que sigamos atacando de mejor manera la emergencia sanitaria y un par de cosas más, y eso es claramente un discurso de término. Yo creo que delegado, como que decían algunos, vamos a dejar un legado, nada. Lo que sí reconozco es que el proceso de vacunación ha sido altamente exitoso, y esa es una experiencia que hay que asimilarla en positivo, porque Rodrigo, todo indica que esta pandemia va a seguir, aunque tengamos vacunado a todo el mundo, pero va a seguir y vamos a tener que seguir desarrollando año por año procesos de vacunación. Por lo tanto, el país lo que tiene que hacer es darle continuidad al proceso de abastecimiento y de compra de las vacunas, porque las vacunas tampoco son infinitas y las demandas en el mundo son mucho más altas. Entonces puede que nosotros nos vacunemos ahora y si no somos precavidos, el próximo gobierno no tiene un plan de abastecimiento permanente de vacunas, vamos a volver a estar en dificultad, y ese es un problema del Estado ya, no de un gobierno de turno.
Señor Pizarro, no sé si a usted le gusta hablar de legado, ese concepto tan manoseado veces.
Me parece pomposo.
¿Pomposo?
Me parece exagerado. Pomposo, sí, ¿qué legado? ¿De qué legado estamos hablando?
Bueno, saquémosle el legado. ¿Por qué va a ser recordado este gobierno, entonces, cree usted?
Bueno, lamentablemente por haber sido uno de los gobiernos donde no hubo capacidad de garantizar el orden público, no hubo capacidad de darle seguridad y tranquilidad a las personas en su tema personal diario de seguridad doméstica, llamémoslo así, en sus barrios, en el transporte. Va a ser recordado como un gobierno que prometió mucho y lamentablemente hizo muy muy poco. El gobierno de la letra chica, eso es lo que percibe la gente. Ahora, claro, hay procesos que escapan al gobierno, que tienen que ver con fenómenos más globales, como puede haber sido, ¿no es cierto?, la explosión social que se generó en octubre del 19, que en la lógica de un gobierno que provocó algunas cosas, uno podría echarle la culpa, pero que es un proceso mucho más profundo, que tiene que ver con el tema de las desigualdades, de las impotencias, de las rabias contenidas de la gente. Y eso le podría haber pasado a cualquiera. Lo que pasa es que la reacción frente a ese fenómeno, yo creo que otros signos de gobierno podrían haberlo hecho mucho mejor.
Oiga, señor Pizarro, ¿le sorprendió la voluntad del presidente Piñera para avanzar en matrimonio igualitario?
Sí, es una sorpresa. No sé a qué obedece, porque lo único que generó eso es una cuña y una división entre sus propios partidarios. Y este es un gobierno que va a terminar sin siquiera apoyo de sus propios partidarios. Medidas como esta, que sabe que son muy discutidas al interior de su sector, uno dice, bueno, ¿para qué las plantea? ¿A quién le quiere hacer un guiño? Un colega tuyo ayer me dijo, no, a la oposición. Le digo, ¿pero cómo va a ser a la oposición? Si en la oposición nosotros llevamos cuánto tiempo tratando de avanzar en estas materias con un sentido más pluralista, más amplio, más inclusivo.
Ahora, es un proyecto de la presidenta de Chile.
Claro, exactamente. Entonces, ayer, con los colegas que estábamos ahí, yo recibí dos opiniones. De la UDI me dijeron, mira, estamos choqueados. Esta cuestión no se conversó nunca, no estaba en ningún libreto. ¿A qué obedece? No sabían. Y otro senador de Renovación Nacional le dijo, oye, es muy escandaloso esto. No, me dijo, yo no me escandalizo, pero claramente es una cuestión con la cual no estamos de acuerdo. Ahora, diciéndome en el fondo, mire, aquí puede pasar cualquier cosa y el presidente puede decir o hacer cualquier cosa que no guarda ninguna lógica con lo que es una coherencia de lo que es el pensamiento del sector que ellos representan, que es la derecha.
¿Usted cree, señor, que esto puede avanzar a un matrimonio igualitario con derecho de adopción?
Eso puede avanzar solo si hay un cierto consenso. Por la reacción que yo vi de los colegas de derecha en el Senado, lo veo difícil. Nosotros vamos a seguir insistiendo de todas maneras.
Y la última, llamó el presidente también a rechazar el proyecto de indulto diciendo que en Chile no hay presos políticos.
Yo estoy de acuerdo con eso. En Chile no hay presos políticos, no hay nadie preso por su idea, no hay presos de conciencia, no hay presos porque piensen distinto. Aquí hay presos que están presos porque están siendo procesados por delitos de todo tipo, graves, algunos menos graves. El problema, Rodrigo, claramente, y lo que persigue ese proyecto que está presentado ahí, es modificar las normas procesales, porque no es posible tampoco que a una persona se le acuse de algo, lo mandan a prisión preventiva y resulta que después pasa un año y un año un poco más y no hay juicio, no hay prueba, no hay nada y sigue en prisión preventiva. Y lo más probable es que si el día de mañana le llegan a establecer alguna sanción, va a ser mucho menos que el tiempo que pasó en prisión preventiva. Entonces, lo que tenemos ahí es un problema de aplicación de la reforma procesal penal. No te olvides tú que cuando se hicieron esos cambios, lo que se buscaba justamente era acordar los juicios, hacer juicios cortos, orales, con total transparencia, y donde el Ministerio Público y los tribunales tenían la oportunidad de acusar, de presentar pruebas, de hacer todo el procedimiento, la Defensoría podía defender a quienes estaban imputados. Bueno, eso no está sucediendo, entonces estamos con una falla que genera este tipo de situaciones, porque basta que una persona sea inocente y se le haya sometido a prisiones que no correspondían y se cae todo el sistema, y eso ya ha pasado, y ha pasado muchísimas veces. Entonces esa es la idea, por lo menos lo que se está discutiendo acá en el Senado. Ahora un indulto no corresponde, los indultos corresponden cuando hay penas ya establecidas y se están cumpliendo las sanciones.
Así es. El senador Jorge Pizarro, en conversación con Radio Duna. Senador, muchas gracias por su tiempo. Okay, que esté bien.
Vale, chao.
Adiós. 7:40 a.m, nos vamos a la pausa. Antes, un par de recomendaciones. En Sura Inversiones continúan innovando y asesorando sobre nuevas alternativas de inversión, apuntando a resultados positivos para sus clientes en estos tiempos de tanta volatilidad. Si quieres conocer más, puedes ingresar a inversiones.sura.cl. Y si estás pensando en optimizar e integrar las áreas y procesos de tu compañía, necesitas un software ERP de alto rendimiento. Por eso, De Fontana ha diseñado Sapiens ERP para empresas de mayor tamaño, integrando su solución de capital humano Senda. Toma una buena decisión para tu empresa en defontana.com. La pausa, al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados sacan Duna en Punto.
En AFP Capital sabemos que es importante para ti y hemos adelantado el pago de tu tercer retiro. Si vas a invertir, te recomendamos la cuenta de ahorro voluntario Cuenta 2. Puedes hacer crecer tus ahorros con los distintos multifondos y girar de forma online. AFP Capital, nuestro mayor capital es trabajar para ti.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:41 a.m. 7:41 a.m. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días.
Hola, buenos días. Estoy en un lugar un poquitito ruidoso hoy, así que pido disculpas por eso. Qué elegante buenos días, Rodrigo, chaqueta.
No te preocupes por el ruido, se escucha perfecto. Ya, Sebastián Minaji, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, Consuelo. Rodrigo, ¿cómo están?
Todo muy bien. Aprovechamos el tiro de saludar a Gustavo Orellana para entrar en materia. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás también? Buenos días.
Hola. Buenos días, ¿todo bien por acá? También destaco tu elegancia.
Pero por favor, ¿sí? como que si no fuera diario esto, ¿ah? ¿Eh? Oye, lo voy a hacer más seguido. Es una chaqueta común y corriente,
nomás. Un toque de distinción.
Sí, bueno, ya nadie, sí, ¿no?
Es cierto.
Entonces se agradece.
Se agradece
cuando alguien...
Bueno,
vamos a dejar el día de la chaqueta en los infiltrados.
El día miércoles lo vamos a hacer extensivo. Bueno, pero qué mejor una chaqueta para el día después de la cuenta pública, ¿no? Don Sebastián Minaji, tantos coletazos desde el punto de vista político y también desde el punto de vista económico, que lo vamos a ver con Gustavo para ver cuántos aplaudieron. Si hubo tanto aplauso como se esperaba. Yo hablaba recién con el senador Pizarro, le gustaron poco y nada los anuncios del presidente Piñera. Seba, vámonos por ahí, vámonos por las sorpresas también.
Más coletazos que una horca, sí, porque encontrarte a alguien que le haya gustado mucho esto está un poco difícil. Sí, bueno.
Suele ocurrir con las cuentas públicas también. La oposición generalmente nunca es de...
Sí, pero yo te diría que el sentido del espectáculo político, en el buen sentido de la palabra, parece ser en estas ocasiones una atribución casi privativa de este presidente de la República. Bueno, era la última vez, obviamente... son tantos matices, tantas vetas, es casi una ocasión recargada de distintos recovecos, pero evidentemente, para no distraernos, hay espacio para digerir todo esto. Lo más golpeador del punto de vista político, tomando en cuenta las condiciones que se encuentra este gobierno y el momento político que se encuentra, es lejos la sorpresita que se tenía guardada el presidente para su sector, con el anuncio de que le iba, me perdona la expresión, a meter chala, digamos, colocando de urgencia al matrimonio igualitario, que es un proyecto de ley que, como ya se dijo hasta la saciedad ayer, descansa casi roncando en el Congreso desde que lo enviara la presidenta Bachelet en agosto del 2017. Y por lo que uno ha recogido, todo indica que el presidente lo hizo de nuevo. Y voy a explicar al tiro a qué me refiero, por qué lo hizo de nuevo. Porque, claro, como tú dices, Rodrigo, si bien la oposición no le gustó esto, te le gustó menos. Yo desafío encontrar en el mundo de la derecha, a ver si le vamos a algún piñerista entusiasta que aplauda, aplauda desde la A hasta la Z la cuenta de ayer, con el mismo entusiasmo que no vi candidatos con la foto del presidente en campaña, y que dificulto mucho las veamos hasta fin de año.
Seba,
no quiero ser injusto en la contratación, dígame.
Sí, solo antes de eso, ¿estaba en el discurso esto? ¿Estaba en las minutas que circularon antes? Yo entiendo que no, ¿eh?
Que hay hasta ahora es que no, a ver, en la copia que circulaba antes del discurso, el discurso del presidente terminaba cuando él estaba hablando con algo que el desarrollo también exige recuperar la capacidad de crecer, qué sé yo, y de ahí saltaba a otra cosa. Pero ahí como en el minuto 15 o 20, él llegó, pasó cambio, digamos, empezó a hablar de que el valor de la libertad, pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país, estallan los aplausos. Había así, ojo, otra copia en PDF del discurso donde sí estaba esa frase. Entonces, ¿cuál es el problema? Chile Vamos, la derecha se sorprende desagradablemente. No sé si todos lo vieron ayer, pero estaba el senador Coloma diciendo no me gusta que me sorprendan. Por un lado estaban como la bancada evangélica, si quieres tú, de Renovación Nacional, bastante indignada. Vi ahí al diputado Leonidas Romero de que había traicionado al mundo cristiano. Se empezó a usar mucho la palabra traición. Que ya no es desafección, derechamente traición.
¿Por qué lo hace entonces? ¿Cuál es el objetivo de hacerlo? ¿Es una convicción personal del presidente? Porque también puede tener consecuencias para la campaña presidencial.
Así es, porque la pregunta que yo hacía para ganar tiempo ayer, le decía a la gente de Chile Vamos, explíqueme por favor por qué lo hace, porque es evidente que el presidente sabe el revuelo que va a provocar. Dos, sabe que a lo mejor no va a tener los votos su sector. Sabe que va a tener de sobra los votos de la oposición, porque esto requiere solamente de mayoría simple. Y disculpa, Consuelo, y la versión más extendida es que ni sabía ni sus ministros políticos, ni siquiera que esté en la RULE. Esto último a mí no me consta lo que dicen en la UDI. Las tesis que se levantaron de inmediato apuntaban a tres partes, y yo tenía más bien dos, porque la primera es como lo que la gente dice, que esto lo hace el presidente para tratar de subir desesperadamente unos puntos de la encuesta. Una de las encuestas, lo más crítico, dicen, es una especie de Pink Watch, que es como el Pink Watch, para la gente que no sabe, como la especie de lavado de imagen que haces con temática LGTB, así como el Green Watch, pero el Pink Watch. Pero claro, te dicen, podría haber elegido otro tema que no dividiera, que no dinamitara a la derecha. Dos, que una cortina de humo, y esto también me lo dijeron personas con harta trayectoria en la UDI, es una cortina de humo para tratar de desviar el tema, para que no lo sigan criticando por su gobierno, porque además todos nos dimos cuenta que hizo una Verónica el tema de los mínimos comunes, que todavía están trabados ahí de la negociación, como comentaban recién con el señor Pizarro. Pero lo más ruidoso con lo que me encontré, y yo creo que todos los que están reportando ayer lo mismo, es que el presidente se entrometió de nuevo en la competencia presidencial, ya sin fair play que tiene en Chile Vamos, porque, y esto no hay quien te lo vaya a negar, si le colocan urgencia al proyecto de matrimonio igualitario, debo decir, alguien me corrige si me equivoco, que hasta ahora el gobierno no ha transparentado cuándo le va a poner urgencia, ni qué tipo de urgencia es. No estamos hablando, o sea, no sabemos todavía si es suma, si es discusión inmediata, y cuando le, acá hay una de dos: o el gobierno no hace lo que anunció el presidente, o pierde la mano mal, y si gana, va a provocar lo que te voy a decir, porque el periodo de las urgencias va a coincidir, se va a comer, se va a devorar la gran parte de las 6 semanas que quedan para la primaria. Esa primaria es en 6 semanas más. Entonces, lo que se comenta en el sector es que hace un tema obligado, y esto tiende a perjudicar más a Joaquín Lavín que a sus tres contendores. Tiende más a perjudicar a Joaquín Lavín para decirlo claramente, que Sebastián Sichel. Mira, te comento una cosa. No había ni terminado el discurso, creo yo, cuando Sebastián Sichel ya estaba tuiteando que estaba a favor.
Le aplaudió al tiro.
16:37. Pero ojo, hubo alguien que se pronunció entusiastamente antes a favor de esto, incluso con imágenes de pareja en el mismo sexo abrazándose. 16:18, Evelyn Matthei. Y después se produjo a las 5 se subió Ignacio Briones. Después no tengo claro a quién se introdujo, pero a las 7 de la tarde, alrededor de las 7:06, recién es ahora Joaquín Lavín distribuyó un video donde dice que, claro, el matrimonio para él, su concepción es entre un hombre y una mujer, pero sí cree que las leyes deben dar el mismo nivel de protección a todos los tipos de familia. Entonces, yo no sé qué les parece a ustedes, pero salvo que haya otra explicación que no se ha dado, lo que acusan en el sector y especialmente la UDI, donde están muy molestos, no sé si vieron el tuit del diputado Guillermo Ramírez, ¿no? Que íntimo de Lavín, que fue brutal, donde sí, era acusa de traición. Son palabras bien fuertes, porque lo que dice es que él no entiende por qué el gobierno ocultó esto. Habla de el presidente sabe que esto divide a Chile Vamos, y por eso es grave que haya ocultado este anuncio. Lo estoy citando.
Grave que se ocultara este anuncio, claro.
Claro, para muchos es una tradición del presidente. Entonces,
bueno, si eso es así. Bueno, la consecuencia puede ser una traición, pero yo no me imagino cuál sería la razón por la cual el presidente quiere golpear a la UDI, si eso fuera intencional, versus querer aumentar su popularidad. Ahora, en la práctica, si le vas a poner urgencia, mejor que lo despaches antes, en ese sentido, sí, eso te va a perjudicar, si es que Lavín es el que corre con más ventaja. O sea, algo que el presidente efectivamente quiera beneficiar a los otros candidatos liberales de la coalición, así, pero mi punto es que mejor ponerle, como dices tú, chala, sacarlo antes de lo más rápido y luego que ya esté resuelto después de la primaria. De manera que.
Es que sabe, Consuelo, que no lo que más molestaba a algunos en la UDI era justamente eso, que la versión que ellos tenían, y en realidad varios, es que esto el presidente lo habría comentado hace 2 semanas o 10 días con su comité político. Que ahí le había dicho, oye, chiquillo, estoy parafraseando en término humorístico, perdón, si colocábamos este tema, y le habían dicho inmediatamente, presidente. No es pésima idea, está la primaria encima, qué sé yo, tomo nota, y esto se supo. Estas mismas versiones indican, insisto, hay que confirmarla, pero siendo versiones doy cuenta de ellas, que incluso de los partidos de gobierno, la UDI y RN, le preguntaron a los ministros antes y después del discurso. En la previa les decían, no va a estar en la cuenta. Después de la sorpresita o el pandemonio que se armó, los ministros decían, no teníamos idea. Y respecto al por qué, Consuelo, no meterle chala ahora, hay en el anillo de Joaquín Lavín, y aquí me hago cargo porque yo lo conversé ayer con ellos, hay sospechas directas de que esto es con intención. Le recuerdo dos cosas. Uno, el presidente estaba atravesado el año pasado con Lavín, cuando él fue el que abrió la puerta del retiro del 10%, ¿recuerdan? Ahí ya le tenía una notada, pero con mayúsculas. Dos, otro caso que me dicen, esto ya ha pasado antes. Me recuerdan dos cosas que yo también me acuerdo porque yo las reporté. Uno, cuando el 2013 estaba desatada la carrera entre Lawrence Gold con Andrés Alamán, esto no avanzaba mucho, y pasaron dos cosas a la moneda. Uno, el presidente encargó hacer una encuesta secreta por debajo para medir a otros candidatos porque no prendían los dos. Y dos, y acá ya se mezcla la realidad con las... Eso que te acabo de decir me consta porque a mí me tocó reportarlo. Y dos... Y esto ya también se mezcla con el territorio de las sospechas más políticas de la UDI y de conspiraciones. Creen, hasta el día de hoy, algunos, que cuando se inventó la información que Lauren Goldman tenía cuenta en las Islas Vírgenes, Caimán, creen que ahí estuvo también la mano del gobierno para bajarlo y cambiar de caballo. Y lo segundo es que ya ese mismo 2013, cuando ya se había caído Longueira, qué sé yo, y estaba corriendo Evelyn Matthei, el presidente sale con lo de los cómplices pasivos, ¿se acuerdan? Que fue como en septiembre, su último 11 de septiembre. ¿Qué les quiero decir con esto? La UDI me dicen, la pregunta del millón es ¿por qué lo hizo? Si quiere, porque quiera volver
porque
después.
Siempre es como que, ¿por qué siempre dinamita a los candidatos UDI? Algo así.
Claro, porque la pregunta del millón es ¿por qué lo hace? Una, me dicen, la más fuera de este planeta, es que quiere hacer lo mismo que hizo la otra vez, es decir, dinamitar a su sector, asumir que la presidencia alta perdía y volver el después. estoy repitiendo lo que uno recoge. Y la otra es que derechamente queda okay. beneficiar a uno, vamos. Que sería Sichel.
Ya, vamos a ver qué es lo que pasa ahí en la UDI particularmente. Eso es lo político, vamos a lo económico, sí. Gustavo. Varias cosas que dijo el presidente, entre otras cosas que va a impulsar el aumento de la recaudación fiscal y habló también de eliminar algunas exenciones tributarias. ¿Sacó aplauso en los gremios?
Oye, yo no me acostumbro a estas cuentas públicas en junio, como la tradición era el 21 de mayo, cierto, mientras cierto, mamá preparaba cierto. Un pescado, claro. Pero bueno, son los tiempos que corren. Y claro, como tú dices, fue una cuenta pública con algunos anuncios económicos, pero en realidad también marcada por lo que no se dijo. De hecho, ayer era una oportunidad quizás para destacar la recuperación de la economía. Ayer se dio a conocer el IMASEC de abril, donde la economía creció 14,1%, que fue el mayor valor desde el año 92. Que lo que confirma en el fondo que la economía se está repuntando después de lo mal que lo pasamos el año pasado, y con señales de que esto va a ser, quizás la recuperación de Chile va a ser un poco más rápida que el resto de la región. Y también asomaba como una oportunidad para mejorar el ingreso familiar de emergencia, que de hecho los parlamentarios dijeron, bueno, si el presidente pidió que esto no se votara el día lunes, que se esperaran un poco, lo que todos quizás esperaban era que se aprovechara de anunciar esta mejora en el discurso. Bueno, pues se llegó a un acuerdo y todo, pero fue algo que se esperó. Donde sí el presidente hizo hincapié fue en un mea culpa por el retraso en las ayudas a las familias, que fue uno de los principales focos de críticas de la oposición por el manejo de la pandemia, y que motivaron en su minuto los retiros de la AFP, que ya hay tres aprobados y un cuarto donde hay tres proyectos de ley ahí esperando entrar en tabla. Pero también lo hizo respecto de las pensiones, dijo que Chile había sido ingrato con sus adultos mayores y que había que se podía haber esperado más. Pero de todas formas no hubo muchas alusiones al tema previsional, lo mencionó un poco al pasar, y pensando que había un proyecto o un acuerdo de reforma en algún minuto que estaba encaminado para avanzar en el tema de pensiones, finalmente eso no pareciera no estar tan arriba en la agenda.
Oye, a mí eso me pareció el gran tema ausente. No está en ninguna parte. Sí. O sea, pensiones desapareció, ¿no? Chao con el proyecto de pensiones.
Y al mismo tiempo pide urgencia para
la sensación que eso se lo... Sí, yo creo que da la sensación que el tema pensiones le tiraron la pelota a la Convención Constituyente, podría ser, porque en el fondo es uno de los grandes temas de varios constituyentes y quizás ahí se arme algo como lo macro para después bajarlo a un proyecto de ley o una ley más que detalle cuál va a ser el nuevo sistema de pensiones, pero da la sensación que el sistema como está hoy día, el gobierno lo está no le tiene puesta mucha ficha, digamos. Y el otro punto también que defendió Piñera fue que los aportes, si bien no habían llegado a tiempo, el monto total de las ayudas lo calculo en unos 20 mil millones de dólares, que uno lo podría poner en perspectiva, es como tres veces lo que queda ahorrado en los fondos soberanos, porque ustedes no lo crean, queda plata todavía en los fondos soberanos. Así que, en el fondo, sí es un monto importante. Uno ha visto algunos rankings donde dicen que Chile sí ha ayudado y más que otros países en pandemia, pero claro, esto suma este IFE que todavía no se empieza a pagar y es que es para este año. Y bueno, uno de los temas sí que abordó, donde sí entró más, fue en el tema tributario, llamando a generar un acuerdo para aumentar la recaudación, pensando que en algún minuto va a haber que pagar la cuenta de todo esto que se ha destinado a ayudas sociales, y también para evitar financiar todo esto con endeudamiento. Chile puede endeudarse, eso se ha dicho varias veces, tiene margen y puede acceder a deuda a buenas tasas, pero si uno mira los presupuestos anuales, Chile viene con un descalce de hace varios años y en algún minuto va a haber que ir cuadrando la caja. Entonces, la propuesta del gobierno es avanzar en exenciones tributarias, pero algunos economistas y gremios también dicen, bueno, ¿será el momento de avanzar en estas exenciones en medio de la pandemia? ¿No será mejor esperar un poco que esto quede atrás? Bueno, hay varios temas a los que echar mano. Uno que va a ser bien polémico, que es el impuesto específico al diésel. El diésel paga la mitad que lo que paga el resto de los combustibles. Pero ahí, bueno, los gremios camioneros siempre han estado en contra de que eso ocurra. Vamos a ver si el gobierno lo quiere o no apurar. Así que, bueno, por ese lado también se ha planteado exenciones a las ganancias, o eliminar las exenciones a las ganancias de capital, que es algo que también ha sido tema, y bueno, lo que dijo también el presidente en su discurso, esto finalmente lo que hace es generar impuestos, o sea, perdón, aumentar los ingresos para los sectores más ricos y no para los sectores más vulnerables. No es algo muy progresivo que digamos.
Es cierto. Hartos títulos, faltan las bajadas, hay tiempo todavía para eso. Don Gustavo Orellana, Sebastián Minay, gracias por estar en esta edición de Una en Punto.
Mucho gusto de verlo.
Cuídense, ¿eh? Consuelo, usted aguántese un ratito, ya llegó Matías para hacer el lado de la emoción, ¿no? Lo que se viene, el 89.7 son las noticias con Josefina Tarácopoulos. Que tenga un buen miércoles, buenos días.